comenzamos este texto la semana pasada. Vamos a Lucas 1:46. La leímos la semana pasada. Lucas 1, mientras encontramos ahí, vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante usted contentos y queremos oír la verdad. Nomás hay una sola verdad y es solamente lo que está revelado a través de su palabra. Estamos confiados de lo que vamos a escuchar. Va a ser fascinante. Nos ayudará a pensar como Dios usted quiere que pensemos y que actuemos como usted espera que actuemos. Gracias por esta temporada, por la oportunidad de salir de la rutina y pensar un poco más de nuestro Salvador y lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos que este tiempo, en esta mañana, sea productivo y placentero para usted. Que consideremos todas estas verdades, que trabajen en nuestras mentes, aplicar estas verdades, nuestras mentes, corazones y acciones. Y oro que usted esté complacido con nosotros, adorando en esta mañana, de esta manera. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Una de las partes más brillantes e inocentes de la historia de la redención de la humanidad. La historia de la redención de la humanidad en toda la Biblia es una sorpresa, en realidad. La entrada de la narración a la narrativa de una joven llena de fe, jovencita, adolescente, la que iba a ser la madre de Jesús. María, elegida por Dios para gestar en su vientre virginal al mismo Hijo de la Adonai de Dios, en cumplimiento de tantas promesas del Antiguo Testamento. Mientras el lector de la Escritura, como creyente en Cristo, lee el Evangelio de Lucas, muy podemos rápidamente, algo inspirado por el Espíritu, canto compuesto por María. El Magnificat, según la palabra latina traducida, la Magnífica, la Magnificada. Así es que la semana pasada comenzamos nuestra serie de advenimiento, usando este canto, utilizando su inspirado canto, podemos vislumbrar la perspectiva de María sobre el próximo nacimiento de Jesús, el cual ella daría a luz. La última vez nos centramos en dos primeros versículos y vimos que María necesitaba un Salvador. Ella ocupaba un Salvador también, igual que nosotros. Esta mañana consideramos versículos 48 al 49 para ver que María conocía esa bendición. Ella conocía esa bendición. Vamos a leer Lucas 1, 46 al 49. María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, esclava. Pues sea aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Pues como dijimos la última vez, parte de la serie, con mucha gran tristeza y lástima, que miramos a nuestros semejantes, hechos a la imagen de Dios, humanos, se les ha alimentado durante muchas generaciones enormes engaños sobre María. Engaños que los alejan del Evangelio bíblico y los llevan a mirar a María de una manera que ella nunca hubiera deseado ser vista ella misma. Así es que la semana pasada pasamos a examinar 6 errores de la religión católica romana, errores que han engañado a millones y millones de personas durante mucho tiempo. Y lo más amoroso que podemos hacer con el error es iluminar con la luz la verdad bíblica en la oscuridad del engaño. Antes de considerar el hecho de que María conocía su bendición, analicemos 2 errores, intentemos comprender la verdad a partir de las Escrituras. La última vez consideramos la primera, la Inmaculada Concepción de María. Es el primer error. Dice que María está llena de gracia, de Lucas 1:28. Nuestra versión dice que la favorecida. Pero se interpreta en el sentido de que desde su concepción, no se trata de Jesús, se trata de María misma, es lo que dice la gente. De su concepción fue preservada de que se le transmitiera la naturaleza pecaminosa. Desde esa lógica, la impecabilidad de María no solo fue concebida sin pecado, sino que nunca pecó en toda su vida. Y el segundo error, de que según pecó sin pecado ella, es lo que cree la Iglesia Católica ahora. Y comenzamos a mostrar desde lo bíblico que estamos tristes por los católicos romanos, de que se les haya enseñado que la autoridad de la iglesia es suprema. Y si cuestionas a la iglesia, es un error enorme. Se les enseña a no cuestionar a la iglesia, no buscar en la letra, en la palabra. Es más, tan a gusto si ellos no hablan la Biblia, los católicos, y poder ver el error. Así es que estamos tristes por ellos. Se han alimentado estos errores. Esta mañana quiero considerar un tercer error. Tercer error, la adoración a María. En nuestro texto hoy leemos que María afirmó: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto es algo normal. Se ha llevado a un nivel de adoración por siglos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 971-972, describen la adoración a María. Ahora, dicen esto: esta devoción especial a María difiere esencialmente de la adoración dada a la Trinidad. En otras palabras, sí adoramos a María, pero no es al mismo nivel que adoramos a Dios. Un poco de problemas con esto. En práctica, María se le adora a menudo más que a Dios. Y hemos hablado de eso la última vez. Y segundo, adoración es una palabra. Y es una admisión táctica de una forma de adoración. Hay fiestas litúrgicas que se celebran anualmente en honor a María. Y por supuesto, el rezo del famoso rosario se centra en María. Históricamente, rosario, las cuentas evolucionaron a partir del salterio mariano. En el 150 cuentas, ayudan a los fieles a contar 150 Ave Marías como subtítulo de los 150 salmos que recitaban los monjes. Simbólicamente, la palabra rosario proviene del latín rosarium rosaleda, que significa que cada cuenta representa una rosa espiritual ofrecida a la Virgen María, formando colectivamente un ramo de oraciones. Aunque cuentan estas oraciones, su objetivo final es guiar al usuario a ver a los misterios del Evangelio. De alguna manera, en los rosarios ve el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Cristo a través de los ojos de una mujer. ¿Quiere ver todas estas cosas en Cristo? Claro, no estamos rosarios, tenemos la palabra de Dios para eso. El catecismo afirma que el rosario es la síntesis de todo el Evangelio y que se centra en María, el cual es blasfemia. Además, se considera que María es el ejemplo y el ideal más elevado de lo que será la iglesia según algún día, cuando llegue a casa después de un largo viaje en esta vida. ¿De qué vamos a hacer como María? Esa es nuestra idea, nuestra idea. Se dice que María es la madre de la iglesia, que espera en el cielo la llegada de la iglesia, y que María es realmente el comienzo de una iglesia que se perfeccionará en la tierra. El resto de nuestro tiempo dedicaremos a responder este error, pero basta con decir que de la adoración a María se basa en la impecabilidad de María, lo cual ya demostramos que es falso desde varios puntos de vista bíblicos la semana pasada. Y Dios es muy claro. Éxodo 20: yo soy Dios, Jehová, que saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses delante de mí. Isaías 42:8: yo soy Jehová, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanzas. Isaías 45:21: no, volveos a mí, sé salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy su Dios y no hay otro. Lucas 4:8: y Jesús respondió y dijo: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y le servirás solo a Él. Nunca he conocido a María. Pensé lo que diría. Si estuviera aquí, diría: no hagan eso, no me adoren. No actúen así hacia mí. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Barrabás, los ángeles hicieron con todos, no me adoren a mí. Cuarto error, está menos familiarizado. María como mediadora, como intercesora. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 969-970. Se le otorgan varios títulos, tres títulos. La abogada de la iglesia, es la ayudante de la iglesia y es la mediadora de la iglesia. Ahora, ¿no parece que interfieren en la mediación de Cristo? Se dice que es una de las muchas colaboradoras de Cristo en la mediación. Dale asistencia a un lado de Cristo para ayudarle con su rol, su trabajo, su función de ser mediador entre Dios, Padre y el hombre. Nota, esas calificaciones sobre el papel de María fueron repentinamente comprendidas por la iglesia en el Concilio Vaticano II a mediados de la década de 1960. Ahora, si lo tenemos abogada, ayudante, mediadora o mediadora, le suena familiar, es porque ha leído el Nuevo Testamento. Abogada. ¿Quién es el abogado? Tanto la segunda como la tercera persona de la Trinidad son llamados el abogado. Jesús dijo en Juan 15:26, cuando venga el defensor, a quien yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede, es el único Espíritu que procede del Padre, él dará testimonio de mí. El abogado es el Espíritu Santo, el defensor. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? El Espíritu y Jesús. ¿Cuántos más? Es todo. ¿Qué tal ayudante? Yo también estoy finalizado. Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y yo les daré otro abogado ayudante. Traducido como ayudante. El Espíritu Santo es nuestro ayudante. ¿Qué tal algún montón de ayudadores ayudándole a Jesús como María y los mentados santos, cristianos especiales, según ellos? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios en los hombres y el hombre Cristo Jesús. Ese es el único, un solo mediador. Un solo mediador en griego, en latín, unos et mediator. Alemán, ein mittler. En hawaiano, wako kaokahi. No cae mediador en otros lenguajes. No importa cómo lo quieras traducir, solamente hay un solo mediador. No hay asistentes a Cristo. No importa cómo lo traduzca, un solo mediador. El hombre Cristo Jesús, y no necesita ayudaditas. Nos concentraremos principalmente en el hecho de que María era consciente de su bendición. Tenemos la clásica afirmación de María: todas las generaciones me consideran bendita. Y es verdad. Pero esta mañana me gustaría demostrarle que la bendición de María no se refería principalmente a ella misma. Y ella lo sabía. Voy a mostrar evidencias, pruebas de que la bendición de María no se refería principalmente a ella misma en forma de tres respuestas o tres exhibiciones. Voy a exhibir tres cosas. Exhibición número A. La mención de bendición de María no se refería principalmente a ella. La necesidad espiritual de Israel tiene una solución. Necesidad espiritual de Israel tiene una solución, pero eso no tiene nada que ver con María. Exacto. María tenía las mismas necesidades que el resto de Israel. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su esclava. ¿Qué es el humilde estado de María o la humilde condición, como dicen las traducciones? Esta es la respuesta estándar. Es que se refiere a la baja condición socioeconómica en la que María era considerada humilde por el mundo. Jesús también compartiría esta baja condición. Nacido en compañía de animalitos, durmiendo en un pesebre como su primera cama, un tragadero de animales. Me se prometió el matrimonio con un carpintero de Nazaret, lo que en sin duda se considera una profesión respetada pero humilde. Los más respetados en el orden social eran con frecuencia los terratenientes que empleaban a muchos otros empleados. Los carpinteros no eran algo grandes e importantes. Esa es la respuesta estándar. Humilde condición, en una palabra griega, no significa eso por completo. Esta cuya forma particular suele significar humillación o derrota. En la Septuagintana se utiliza aproximadamente la mitad de las veces para traducir la palabra hebrea, que significa miseria, opresión, pobreza o cautiverio, esclavitud. María está expresando mucho más que simplemente soy la humilde prometida del humilde carpintero. No vengo de una familia rica. Esta forma se utiliza en Santiago 1:10. El rico debe gloriarse en su humillación, porque su palabra utilizada, su destrucción. Es muy simple. Es muy diferente a la simple palabra praes utilizada, por ejemplo, bienaventurados los humildes. Eso es lo que pensamos a veces en este contexto aquí. No, esto es lo que se utiliza Pablo en Filipenses 3:21. ¿Quién transformará el cuerpo de nuestra humilde condición para que sea conforme al cuerpo de su gloria, por su poder? Nuestros cuerpos quebrantados y descomponiéndose, que están en cautividad. Usted siente que está atrapado en su cuerpo pecaminoso y lo quiere salvar. Y cuando llega a la ansiedad, quiere un cuerpo nuevo. Lo único que funciona en su cuerpo es la mente, porque todo el esqueleto está acabado. La necesidad por un escape. Eso es lo que una situación humilde lo pone. De hecho, esta palabra se toma directamente de las oraciones de Ana en 1 Samuel 1:11. Una Ana, mujer, buscaba desesperadamente un hijo de Dios, que sería la madre de Samuel. 1 Samuel 1:11. Ella hizo un voto y dijo: oh Jehová de los ejércitos, si en verdad miras la aflicción de tu sierva, aflicción traducida, opresión o pobreza, cautividad, y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva una descendiente entre los hombres, entonces yo lo entregaré a Jehová todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era la aflicción de Ana? No tenía hijos. Pero que son más grave era que se sentía oprimida, humillada, burlada por la otra esposa de su esposo Alcana. María no puede estar diciendo que está aflijada porque no tiene hijos. Pero sí puede estar compadeciéndose de la aflicción, haciendo ser atrapada que tenía Ana. ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es esta situación humilde? ¿Puede ser bajo la opresión de Roma? Una señal de desagravio de Dios, y Dios entregó a Israel por su propia rebelión y pecado. ¿Vivir tal vez bajo la opresión de líderes legalistas que se colocaron en el lugar del Mesías con sus reglas religiosas, excesivas e interminables reglas, desprovistas de una relación genuina con Dios? ¿O vivir bajo el peso de su propio pecado? O tal vez no tiene un rey, sin nadie en el trono de David, hueco de toda cosa. Pero también tiene un sentido escatológico. Y en el versículo 52, él ha exaltado a los humildes, misma palabra, contexto, y derribar a los poderosos de sus tronos. El contexto es: ha bajado los grandes de sus tronos. ¿Hizo eso la primera vez Jesús eso? No. Esto se mira más al futuro. Desde cualquier ángulo. Un Salvador que carga con sus pecados. Un Salvador que rescata a Israel. Un Salvador que derriba a los poderosos y malvados reyes de la tierra. María se encuentra en una situación humilde. Mucho más que simple actitud de humildad personal. O el hecho de que probablemente no provenga de una familia rica o importante, porque se casó con un carpintero. Sin duda María se beneficia de ser la madre de Jesús, pero no puedes decir que Dios miró las condiciones de vida pobres y humildes de María y le dijo: porque, oh, madre de Jesús, te voy a rescatar haciéndote la madre de Jesús. Es una manera muy baja de verlo. ¿Por qué fue elegida María? Por ninguna otra razón que la gracia misma de Dios. Cuando el ángel Gabriel fue enviado a Dios, María, para anunciarle que sería la madre de Jesús, el ángel le saludó diciendo, Lucas 1:28, entrando le dijo: saludos, favorecida, el Señor está contigo. Favorecida es algo pasivo. Alguien que Dios ha escogido de derramarle gracia. No hay otra razón. Nunca ha habido razón por la gracia. Es de que Dios siempre lo decidió Dios. Es todo. Era una genuina creyente en Jehová, empapada desde joven de las Escrituras, y aún así necesitaba la gracia de Dios. No hay nada en ella que tuviera valor. Dos razones, ciertamente. No es Dios, y solo Dios es digno de adoración y oración. Era una pecadora necesitada de gracia. Consideren este ejemplo. Considere tres instantes. ¿Qué tan pobre juicio tenía María? Marcos. Vamos a Marcos 3. Marcos 3. En Marcos 3. Registra un evento que recientemente vivimos en el paralelo de Mateo 12. Jesús expulsa un demonio de un hombre. Y los líderes de Israel declaran, lo ha hecho ciego y mudo. Combinación de la a este hombre. Los líderes de Israel han hecho un juicio. Que Jesús hace esto por el poder de Satanás, según ellos. Así Jesús les da una tunda. Y habiéndole llamado, les decía, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás mismo? En griego es, ¿serio? ¿Cómo Satanás puede sacar a Satanás? Primero los humilla, como diciendo, bola de ignorantes. Y si un reino está dividido entre sí mismo, tal reino puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide. No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Y entonces podrá saquear todos los pecados serán perdonados de los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Lo que el Evangelio de Mateo no registra, el que no vimos, es que en dos ocasiones también menciona a otras personas que estaban presentes escuchando. Aquí está el primero, Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está loco, fuera de sí. ¿Quiénes son la palabra los suyos? El Evangelio de Marcos utiliza una técnica literaria unas dos veces y media. La vez llamada la técnica de sándwich, en la que se afirma algo dos veces, las dos rebanadas de pan, con algo más en medio, como la carne. Esa es la carne. Y lo interesante es que el sándwich, técnica de sándwich, es que explica el significado de lo otro que se afirma dos veces. Ahora, acabo de leerles la carne del sándwich de defensa de Jesús ante la ridícula acusación de que está haciendo milagros. Porque el mismo poder de Satanás, que tiene un espíritu inmundo y que está loco, que está tal vez oprimido o se le ha tomado un espíritu posesión de él. También les he leído la primera pizca de pan. Versículo 28, su propia gente, porque dicen que ha perdido su sentido, de que creían que estaba fuera de sí y se encuentra loco. Y un grupo lo llaman su propia gente, han venido aquí. Ahora vamos al otro pedazo de pan. Otro pedazo de pan de su propia gente que creen en Jesús, que están locos. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamándole. ¿Qué es esto? Esta es María, la madre de Jesús, diciendo, Jesús, está bien, todo va a estar bien, vamos a llevarte a la casa, todo irá bien, te vamos a tomar un té, vamos a hacerte que... Simplemente vente, ha estado demasiado en el sol, te ha afectado. ¿Cómo le responde Jesús a esta falta de discernimiento, inclusive por su propia madre? Versículos 32. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él responde diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? mirando a los que están sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, ¿era María una persona maravillosa cuando era una adolescente favorecida por Dios? Sí, por supuesto. ¿Era infalible y digna de adoración? Por supuesto que no. María tenía la misma necesidad que todos los demás humanos, ocupaba un Salvador. La sección dice que para mostrar la bendición de María no se refería principalmente a ella misma. Ella lo sabía, la ansiedad espiritual de Israel tenía una solución, y la solución es Cristo mismo. Vamos a Lucas 1:48. Vamos a la prueba B. Para mostrar la bendición de María no se refería simplemente a ella. El reino futuro está aún por llegar. El reino está por llegar. A ver, no tiene nada que ver esto con María, ¿no? No, si le preguntas a ella. La canción continúa. Versículo 48. Pues he aquí, dice, ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dice la frase clásica. Se ha llevado al extremo esto. Se ha llevado al extremo. Es lo que ha llevado a la veneración de María, la adoración de María. A primera vista, santa y bendecida, bienaventurada. ¿Qué está teniendo? Está aceptando lo que ya se había dicho por Gabriel. No es alguna nueva revelación. Está simplemente que María aceptando lo que el ángel Gabriel le había dicho. Es de que el Hijo de Dios será grande y será el Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María va a ser la madre del Rey de Israel. Claro, va a ser bendecida. Esto no le da a María ningún estatus especial, solo un recuerdo especial, como todos los demás. No se puede llevar esto demasiado lejos. De hecho, el propio Jesús puso un límite a la bendición de María. Está predicando a la multitud y una mujer se siente abrumada por la gratitud, pero pone el énfasis en el lugar equivocado. Lucas 11:27, y sucedió que mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó la voz y le dijo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo, al contrario. Benditos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Inmediatamente niega el estatus especial de María. Al contrario, dice el Señor. De una manera, nunca se te ocurra decir eso. Recuerden lo que dije, la prueba B es la bendición de María. No se refería principalmente a ella misma y ella lo sabía. El reino futuro aún está por llegar. Esta frase, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Tendemos a centrarnos en la parte de me llamarán bienaventurada y pasamos rápidamente por alto todas las generaciones. Esto puede significar todas las generaciones de todas las personas en general. Recuerde que está respondiendo ella a Lucas 1:32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y el reino no tendrá fin. Esos dos versículos se ignoran en sermones de Navidad. ¿Por qué? No suena como su primera venida. Responde al hecho de que se le dijo, tú serás la madre de un rey de Israel. La madre del rey de Israel, no simbólico. Un bebé que muere. No, el rey verdadero. Sobre la casa de Jacob para siempre. Nunca está en el cielo la casa de Jacob, está en la tierra. El trono de David nunca dice que está en el cielo, siempre está en la tierra. En la época de María estaba actualmente desocupado y debe estar en Jerusalén. ¿Qué significa? Que Gabriel le ha prometido a María que su hijo ocupará el trono de David. Y si este trono está en Jerusalén, entonces eso significa que Jesús será el cumplimiento de toda esperanza, el fin de los tiempos. De toda la esperanza futura para Israel. Su frase, todas las generaciones apunta a la esperanza escatológica de que la venida del Mesías tiene implicaciones para el futuro eterno. Hay un componente más nacional, esta frase. Malaquías 3, todas las naciones te llamarán bienaventurada, porque serás una tierra deliciosa, dice Jehová de los ejércitos. Y sí, María, reconocida por todas las generaciones posteriores de aquellos que creen en Cristo. Esta serie de puros sermones de prueba de ello, su importante inclusión en el canon de las Escrituras. Pero la verdadera bendición vendrá a Israel en el futuro en forma de su verdadero rey que gobernará en Jerusalén. Escuchen lo que el propio rey David escribió sobre este futuro. Salmo 110:1. Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos sobre estrado de tus pies. De que el Hijo de Dios resucitado y por siempre, siempre plenamente Dios, plenamente hombre, actualmente sentado a la derecha de la Padre, y esta gloriosa frase hebrea. Hasta que ponga. Qué gran frase. Hasta que ponga. Hasta que ponga. Está en Apocalipsis 9. Aquí está. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 9:11. Y aquí un caballo blanco que monta, se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego y su cabeza en muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y está vestido con una vestidura teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Qué pasa? Hasta que ponga Zacarías 14:9. Y Jehová será el rey de sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será el único y su nombre será uno. Puede decir, bueno, Jesús es sobre toda la tierra, sí. Puede uno, un líder, que se inclina hacia Jesús. No hay ni uno. Él será rey. Posee toda autoridad, claro. ¿Puede ejercer toda su autoridad ahorita? Todavía no. Prueba de demostrar la bendición de María. No se refería principalmente a ella misma. Y lo sabía. La necesidad de un reino que viene. Prueba de demostrar la bendición. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Esto va mucho más allá de que María diga simplemente que Dios ha actuado con poder solo para ella. Ella es el microcosmos, es la obra infinita mayor que Dios está realizando. Ella llamó a Dios por su título, el Poderoso, el cual se refleja en Lucas 1. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María que ella será la madre del rey de Israel, ella hace una pregunta. Lucas 1:34. Pregunta razonable. Entonces, versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo esto será? Pues no conozco varón. El ángel explica, versículo 13, el Espíritu vendrá y el poder del Espíritu cubrirá con su sombra. El poder del Todopoderoso, la misma, cubrirá con su sombra. El Todopoderoso. El ángel declara el resultado de que Dios sea el Poderoso. El Hijo declara el resultado de que Dios sea el Poderoso. Porque no hay imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Cuando dice que ha hecho grandes proezas, que es un poderoso. La idea de esta idea del poder y la fuerza de Dios no se refiere únicamente a la capacidad milagrosa de Dios para concebir en el vientre de una virgen al Hijo de Dios. El contexto es que el poder de Dios, este niño que va a ser concebido, gobernar el mundo desde la casa de Jacob. ¿Dónde está la casa de Jacob? En la nación de Israel. Dios actuará con poder por su pueblo. Prueba A, para demostrar que la bendición de María no se refería principalmente a ella misma y ella lo sabía. La necesidad espiritual de Israel tiene solución y esa solución es Cristo. Prueba B, demostrar la bendición de que el reino futuro está por llegar. Pruébase, Dios actuará con poder por su pueblo. Y concibiendo su bendición, sabiendo que Dios está haciendo cosas poderosas por su pueblo, ella declara en adoración, y santo es su nombre. Una doxología, una declaración de adoración. Más que María es esto. Entiende, con la ayuda del Espíritu Santo, esta canción, que es algo microscópico de lo que Dios está haciendo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús entregó el cuidado de su madre, viuda, al apóstol Juan. Juan 16:26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, uno de los discípulos que estaba cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Desde ese momento, el discípulo la llevó a su casa. Jesús fue un buen hijo hasta el último momento en la cruz. Una fuerte tradición afirma que María fue con este discípulo a Éfeso, que se convirtió en el hogar de este discípulo años venideros. María vivió como una fiel creyente en Cristo, formaba parte de la iglesia local. Y María murió. Y como creyente en Cristo en la era de la iglesia, las mismas promesas para ti y para mí se aplican también a ella. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz del mando, con voz del arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros los que vivimos y quedamos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él mismo. 7 años después de la resurrección, rota la iglesia, vemos a todos los creyentes representados en el cielo. Apocalipsis 19, gocemos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y puro, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, todos los que han creído en Cristo. Luego, esos creyentes, los que están vestidos de lino fino, resplandeciente y limpio una vez más. Lo leí antes, continúo leyéndolo. Apocalipsis 9. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco que montaba era fiel y verdadero, con justicia y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego y su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino en el furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y tiene escrito en su vestido y en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quiénes son las personas que están cubiertas? Es la congregación. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Dónde está María? Está entre ellos. ¿Crees que Jesús podría darle a su querida madre un lugar especial para este glorioso viaje de regreso a la tierra? Tal vez es lo que los hijos hacen. Quédate aquí, mami, aunque son imaginaciones nuestras. Pero no porque ella sea digna de adoración, o porque ocupe algún papel especial de abogada, ayudante o mediadora, sino simplemente porque fue su madre en la tierra. Y siempre va a ser humano, siempre va a ser hombre y siempre va a ser Dios. Y cuando Cristo reina en la tierra, Dios se tratará a su madre como el rey Salomón trató a su madre Betsabé. Ve cómo Salomón trató a Betsabé. Primera Reyes 2:9. Entonces Betsabé fue al rey Salomón y se levantó para recibirla. Se inclinó ante ella y se sentó en su trono. Luego mandó preparar un trono para la madre del rey. Y ella se sentó a su derecha, no para gobernar, sino como acto de honor y amor hacia su querida y única madre. ¿Es María especial y ocupa un lugar único en la historia de la redención? No hay duda. Pero nunca la adoren, nunca le recen, Nunca confíen en ella. Ella no tiene poder. Dios tiene todo el poder. María conocía su bendición y no se trataba principalmente de ella misma, sino el hecho de que daría luz al Salvador de Israel, de todo el mundo, y el Salvador de todos los que creyeran en él, incluyéndola a ella. Esa es la perspectiva correcta. Y esa es la perspectiva de ella. Esa fue su Navidad. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Es hermoso. Es personal para María y aplica a Israel y a todos los creyentes. Nos vemos siendo tomados por esto y beneficiados de todo esto, de estas promesas, de cosas que se están cumpliendo. Como gentiles, tenemos una bendición grande de ser incluidos en estas bendiciones que ha prometido a su nación de Israel, que es su pueblo, todos los redimidos. En un sentido humilde ella, pero espiritualmente hablando, desesperada por un Salvador, desesperada por un Rey, por un Rescatador, por alguien que tome a ella y a su gente de la captividad en la que está, de su propio pecado, y nación tras nación, imperio tras imperio, que los esclavizaban. Ella sabía su necesidad, sabía que ocupaba un Salvador, de que a través de ella, él, la promesa de Abraham, la promesa del reino de David y el nuevo pacto, pasarían. El corazón dijo, todas las generaciones me llamarán bendecida, bienaventurada. Y ella no necesita un estatus especial. Se desocupa recordar por qué se le fue prometida a ella. Que su enfoque estaba en su hijo. Debería estar en su hijo. Y es nuestro enfoque que debe estar. Toda adoración, toda la gloria, todo honor, todo loor, se le debe a él y solamente a él. En su nombre oramos al Padre. Amén.